Buenos días, soy María García, ¿cómo están? Bienvenidos a La Misa en España, quédense un ratito con nosotros aquí en Radio Nacional, en este espacio que recoge la actualidad celebrativa de las Eucaristías de la Iglesia, en un fin de semana en el que las protagonistas son las canonizaciones en Roma, de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Ay, cómo nos gustaría estar allí, pero aquí seguimos, con ustedes, al pie del cañón, aunque no es un domingo cualquiera, porque mañana se inicia ya el curso para muchos escolares de toda España, otros ya lo hemos hecho en el trabajo, ahora ya sí que sí para todos. Comenzamos, Pablo Parreño, muy buenos días.
Buenos días, María.
Repasando el Santoral y las celebraciones de esta 23ª semana del tiempo ordinario.
Pues sí, María, este lunes 8 celebramos la Natividad de la Bienaventurada Virgen María, que se celebra 9 meses después de la Inmaculada Concepción. Y aprovechando este día, son muchísimas las diferentes diócesis de toda España que celebran sus fiestas en honor a su Virgen, como Nuestra Señora del Pino, la Virgen de la Peña o de la Fuensanta. Y no se nos pueden pasar por alto fiestas tan populares como Nuestra Señora de los Llanos en Albacete y la Virgen de Covadonga en Oviedo.
El martes se celebra San Pedro Claver, sacerdote jesuita español y patrono de los esclavos, por su defensa de los derechos de estas personas. Un ejemplo que sigue animando a condenar las injusticias de nuestros tiempos. También nos sirve de inspiración observar el proyecto social de este jubileo sobre la trata de personas que desarrolla la Conferencia Episcopal.
Y en Madrid y Getafe también se conmemora a Santa María de la Cabeza, esposa de San Isidro Labrador. Además, el arzobispado castrense celebra el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Juan Antonio Aznárez.
Y al día siguiente, Pablo, vamos a felicitar a Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, por el aniversario de su ordenación episcopal. Nada más y nada menos, Pablo, que 19 años al servicio de la Iglesia como obispo. Los agustinos también están de celebración este miércoles 10 por la fiesta de San Nicolás de Tolentino. Y Galicia, mi tierra, honra a San Pedro de Mezonzo, obispo y abad.
Y el jueves tiene lugar la fiesta de Santo Domingo de Silos, abad y un gran difusor de la fe y cultura de nuestro país. Y en León, la de San Vicente y San Ramiro, los dos presbíteros, compañeros y mártires. Otro santo mártir es San Juan Gabriel Perboire, celebrado el mismo día por los paules y las hijas de la caridad. Debido a su insistencia, este santo francés fue enviado a China de misión y allí fue martirizado. Además, el arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña, conmemora su aniversario de ordenación episcopal. Y el viernes te tengo que felicitar a ti, María, y a todas las que se llaman como tú, porque conmemoramos la fiesta del Dulce Nombre de María. Esta celebración hace referencia a la condición de la Virgen como reina de todo lo creado por ser la Madre de Dios. La diócesis de Huesca, por su parte, conmemora el Santo Cristo de los Milagros. Y ya por último, el sábado se celebra a San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. Este santo destacó por su gran capacidad para predicar la palabra de Dios.
Pues muchísimas gracias, Pablo. Cerramos ya este recorrido por el calendario litúrgico para centrarnos más en las lecturas de la Eucaristía. Ahora, Cristina del Olmo, muy buenos días.
Buenos días, María. Buenos días a todos los oyentes.
Tú nos traes las claves para asomarnos al Evangelio de este domingo.
Pues te voy a comentar, María, 3 ideas que me han ayudado a leer el Evangelio de hoy. En primer lugar, ver cómo Jesús presenta las condiciones radicales para quien queramos y deseamos seguirle. Fíjate, les pide renunciar a los vínculos familiares, renunciar a uno mismo y cargar con la cruz. Nos viene a decir que el seguimiento no es sentimental o superficial, sino total y consciente. Implica y nos complica la vida, y eso, claro, nos llama a una revisión personal. En el segundo punto, que también me he fijado, es que en el Evangelio, este Evangelio incluye 2 ejemplos pragmáticos. Quien construye una torre, calcula el costo. Quien va a la guerra, evalúa sus fuerzas. Y lo hacemos todos, María, todos los días. Calcular esfuerzos, calcular fuerzas. Sobre todo en este comienzo de curso, que tenemos que empezar con fuerzas renovadas. Sí. Así que el seguimiento de Jesús es una decisión reflexionada y planificada. No es algo impulsivo, no es algo que nos sale ahí de repente. Es algo que tiene compromiso. Por eso ser discípulo requiere discernimiento. Y lo que digo, requiere un compromiso consciente, no es un simple entusiasmo. Es tener un plan de vida cristiana. Y ese plan de vida es hacer que el seguimiento de Jesús tenga orden, camino y meta. Y un tercer punto que os quiero hacer reflexionar, ese punto es el que nos habla de una de las paradojas del cristianismo. Y esta es una paradoja que a mí personalmente me encanta. Es la paradoja de la libertad y de la exigencia. Jesús hace su llamada libremente. Todos somos libres, libres de seguirle. Al que le parece y para la misión que él quiere. A cada uno le da la suya, pero exige, eso sí, una respuesta comprometida y radical. Esto es muy importante para los cristianos. Yo creo que esa libertad, lo digo desde el Evangelio, es una libertad desde la elección responsable, desde una elección personal. Y así hace que la respuesta a esa llamada que Dios nos pide sea voluntaria y, como digo, responsable. Así que, María, digo desde aquí a todos los oyentes que la llamada de Jesús es completa. Esa llamada nos la hace para nuestra felicidad. Pero uno, como digo, responde desde la libertad y no por obligación. Eso nunca, María. El cristianismo no es una obligación, es libertad. Así nuestra entrega es auténtica, madura y gozosa.
Pues las tres claves del Evangelio de hoy con San Lucas nos quedan muy claras, las iremos desgranando cada domingo según el Evangelio que nos corresponda. Y ahora nos vamos acercando ya pues al momento principal de este espacio, a la celebración de la Eucaristía. Pero antes queremos poner ante el Señor nuestras intenciones de oración con Guadalupe García Corigliano. Muy buenos días, Guadalupe.
Muy buenos días, María.
Bueno, nos disponemos ya a iniciar la segunda semana de septiembre.
Sí, es así, y por eso nos unimos en oración por el comienzo del nuevo curso, como bien dijimos, y en particular por la vuelta de todos los niños que ya han comenzado las clases, por los adolescentes y también por los jóvenes universitarios y todos aquellos que están retomando su rutina de trabajo tras las vacaciones. Pedimos al Señor que los acompañe en este nuevo año, que lo llene de fortaleza para afrontar los desafíos que vengan por delante. También nos unimos rezando por los sacerdotes, por los consagrados y por los laicos que reemprenden sus tareas pastorales al comienzo del nuevo curso, para que lo hagan con entrega renovada y con espíritu apostólico.
Y el 1 de septiembre, con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, ha arrancado ya el tiempo de la creación, que finaliza el día 4.
Rezamos, así es, inspirados por San Francisco de Asís, para que experimentemos nuestra interdependencia con todas las criaturas amadas por Dios y dignas de amor y respeto. Esta, María, es la intención de este mes de la Red Mundial de Oración por el Papa.
Y este domingo, Guadalupe, el Papa León XIV canoniza, como comentábamos, a los dos primeros santos desde su inicio de pontificado. Son los jóvenes italianos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati.
Así es, y cómo nos gustaría estar ahí, como bien dijiste. Estos jóvenes que vivieron con un siglo de diferencia son dos ejemplos que nos muestran que, con una vida sencilla y cumpliendo la voluntad del Señor, cualquiera de nosotros puede alcanzar la santidad. Así que rezamos para que, a través de su intercesión, muchos jóvenes se acerquen a la Iglesia y respondan a su vocación.
Oramos también por las víctimas mortales y los heridos que dejó el reciente terremoto ocurrido en el este de Afganistán.
Así es, nos unimos a la intención también del Papa León XIV por la paz en Sudán y el consuelo a su pueblo tras el deslizamiento de tierra que causó más de 1,000 víctimas. Y rezamos además por las víctimas del accidente del funicular en Lisboa, para que los afectados por estas catástrofes experimenten consuelo y fortaleza.
Rezamos por todas aquellas personas que sufren depresión y trastornos de salud mental.
Lo hacemos tras conocerse el informe de la Organización Mundial de la Salud, que dice que más de 1,000 millones de personas en todo el mundo experimentan estos problemas. Una cifra que ha aumentado significativamente en los últimos 10 años. Rogamos al Espíritu Santo que acompañe a estas personas y sus familiares para que puedan encontrar en el Señor un camino para salir adelante.
Esta semana tendrá lugar en Roma el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana 2025.
Pedimos al Señor por sus participantes, para que, a la luz de la verdad, encuentren caminos para que la fraternidad sea piedra angular en nuestras sociedades.
Muchas gracias, Guadalupe. Hasta la semana que viene. En las lecturas de hoy escucharemos también el Salmo «Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación», un texto que nos anima a llevar nuestra vida con alegría y júbilo. Pues con este mensaje arrancamos el domingo de hoy. Nosotros les dejamos ya con la Eucaristía, presidida por el Padre Francisco Cañestro, revestido de verde, desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en Madrid. Les esperamos el próximo domingo, aquí como siempre, en la Misa en España. Mientras tanto, feliz semana.